Más y los datos con el INEGI.
Bueno, pues son las 9 de la mañana con 17 minutos y me da mucho gusto. Ya saben que la semana pasada estrenamos nuestra sección Así los datos con el INEGI. Y saludo nuevamente a Graciela Márquez, presidenta del INEGI, que hoy nos traes un tema importantísimo del ciberacoso en México. Graciela, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. ¿Cómo están ustedes?
Bien.
Muy bien.
¿Todo
pues de nuevo con mucho gusto de estar con los radioescuchas de Así las cosas en Así los datos.
Hombre, nos da gusto a nosotros. A ver, el ciberacoso, ¿qué es lo que han medido ahí en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI, Graciela? ¿Esto es de qué época, de qué tiempo es?
Mira, lo primero es saber que pues la tecnología ha tenido crecientemente un impacto en nuestras vidas. Uh-huh. Y sobre todo en las últimas dos décadas, tres décadas. Y con ello han venido a presentarse pues algunos riesgos que antes no existían. Uh-huh. Entre ellos, pues el ciberacoso, justamente. Uh-huh. Entonces, lo que hemos hecho nosotros primero es hacer una primera indagatoria a partir del 2015. Uh-huh. de empezar a medir. Muchas veces cuando hay un tema emergente como este, pues tienes que empezar a estudiar conceptualmente y a ver cómo es que va a medir este fenómeno. Uh-huh. Entonces hicimos tres levantamientos, 2015, 16, 17, y a partir del 2019 ya es un programa regular.
Okay.
Y lo levantamos junto con la Encuesta Nacional de Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. Es decir, es un módulo. Uh-huh. Entonces, tenemos la encuesta y luego tenemos 15 preguntas más.
Específicas sobre ciberacoso.
Exacto. Okay. Exacto. Uh-huh. Entonces, por eso es que es como un... No quisiera decir un apéndice, sino es un anexo. Sí. A esta encuesta de uso, pero ya ahí estamos solamente midiendo el uso y acá estamos midiendo entre las personas usuarias el ciberacoso.
Okay. ¿Y qué datos nos da? Es decir, yo me puedo imaginar que ha ido creciendo el ciberacoso y obviamente quienes reportan haberlo sufrido, pero ¿ustedes qué es lo que han detectado, Graciela?
Lo primero a decir es que México es un país altamente conectado a Internet.
Mm, es un buen dato.
¿No? Mm-hmm. Entonces eso, pues ya de entrada te va a dar mayor exposición. Mm-hmm. ¿No? Entonces para 25 de esta encuesta de uso de tecnologías de la información en los hogares, el 86.7% de la población de México, mm-hmm, de 12 años y más, utilizaba Internet en 2025.
Pues es muchísimo.
86.7%.
Sí, es muchísimo.
Entonces, digamos, lo primero entonces es que ¿para qué se conecta todas estas personas? Pues para comunicarse, para entretenerse, para informarse.
Uh-huh. Okay.
Pero ya les mencionaba yo de los riesgos. Entonces, de esas personas que están conectadas a Internet, una de cada cinco, uh-huh, o sea, 20%, una de cada cinco, experimentó ciberacoso en 2025.
Es muy alto, ¿no?
Sí.
Es muy alto. Y casi me atrevería a decir que cuando hagan la que sigue va a ser todavía más alto. Me atrevo a pensar eso, la verdad.
Creció uh-huh, del levantamiento anterior. Es uh-huh, decir, de nuevo, también hay un efecto de si crece el número de usuarios también, como ha venido, pues sí, creciendo la conectividad, se ha extendido a áreas rurales, a áreas que hace 10 años no tenían conexión, hoy tienen.
Uh-huh. Okay.
Entonces eso, digamos, están los dos fenómenos. Por una parte crece el fenómeno del ciberacoso y por otra parte crece el número de personas expuestas a estos riesgos.
Ya, ok. Entonces crece, bueno, obviamente la conectividad, crece el ciberacoso. Y una cosa que me llama la atención, me parece que es un poco lógica, es lógica también, es por ejemplo, las edades, por rangos de edad. Y sí, obviamente son los más jóvenes los que reportan más ciberacoso. Y me parece más o menos lógico, porque digo, digamos, no sé si los muy adultos de 60 años y más, por ejemplo, no sé qué tanto, bueno, pasan tanto tiempo también en el mundo digital, y dos, qué tanto son ciberacosados, o si es un tema mucho más de jóvenes, también de mujeres. No sé ustedes ahí qué tienen sobre esto, Graciela.
A ver, lo primero es que sí, tienes toda la razón. No son los más jóvenes, sino son el grupo entre 20 y 29 años,
ya,
en donde se alcanzan los porcentajes más altos. En las mujeres de 28%, uh-huh, y en los hombres de 23.5%. Es decir, son personas que por su edad, como tú indicas, pasan más tiempo, digamos, como se dice ahora, en las pantallas. Uh-huh. De hecho, si tomamos a todas las personas que experimentaron ciberacoso, su promedio de conexión es más alto que el de las personas que no experimentaron ciberacoso. Por darte un dato adicional, de las personas que experimentaron ciberacoso, estuvieron conectadas 5.6 horas al día, casi el doble de tu programa.
Wow, sí, es un montón de tiempo, la
digo,
verdad.
Para decirlo.
Sí, es un, no, es un montón.
Para medirlo.
Sí, es mucho tiempo.
No, digamos, uh-huh, 5.6 horas estuvieron conectadas y eso las expuso al ciberacoso. Eso no quiere decir que solo es por estar conectado ahí hay ciberacoso.
Uh-huh. Sí, pero me parece que sí es un dato importantísimo. Nayeli, ¿estás por acá?
Sí, buenos días, doctora. ¿Qué tipo de cosas entendemos por ciberacoso? Digo, evidentemente nos damos una idea, pero el INEGI hace un recuento muy extenso de qué tipo de situaciones se enfrentan, ¿no?
Sí, y eso es una pregunta que agradezco mucho porque nos permite, pues sí, hay algunas prácticas que a lo mejor no las hemos internalizado, uh-huh, como ciberacoso, uh-huh, y lo son. Y de hecho, bueno, aquí hago un paréntesis, en diciembre de 2019 se aprobó lo que se denomina la Ley Olimpia, que en realidad es una serie de reformas a los códigos penales, tanto de la Federación como las entidades federativas, y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es decir, ya está reconocido una tipología. Pero regreso a la pregunta de Nayeli. El contacto mediante identidades falsas. Uh-huh. Es decir, alguien te contacta y te dice que es Graciela Márquez y no te estoy contactando yo. Uh-huh. Mensajes ofensivos. Uh-huh. Insinuaciones o propuestas sexuales. Recibir contenido sexual. Es decir, alguien te está mandando un mensaje con contenido sexual y no ha sido solicitado o aprobado por tu parte. Uh-huh. Llamadas ofensivas, suplantación de identidad. Hemos escuchado estas historias donde hay una suplantación de identidad que termina en fraudes en los bancos, fraudes en alguna transacción, uh-huh, rastreo de cuentas o sitios web, provocaciones para reaccionar en forma negativa, es decir, te mandan información y tú reaccionas a esa información, críticas por apariencia o clase social. Es decir, todas estas las hemos visto y nosotros las registramos todas, uh-huh, como ciberacoso. Okay. Amenazas con publicar información personal, no publicarla, sino
amenazar.
La simple amenaza, uh-huh, ya puede ser catalogada como, uh-huh, ciberacoso, o la publicación y envío de información personal, fotos, videos, o vender imágenes o videos de contenido sexual. Esto es lo que nosotros les preguntamos a las personas informantes.
Ya, uh-huh, ok. Fíjate ahora, que, perdón, nada más en esto, uh-huh, que nos dices, me llama la atención incluso la diferencia entre hombres y mujeres. Por ejemplo, los hombres reportan más haber recibido llamadas ofensivas o, uh-huh, mensajes ofensivos, y las mujeres por muchísimo más, sí, insinuaciones, sí, o propuestas sexuales, sí, recibir contenido sexual. Me parece que esas son las dos grandes diferencias de género, porque en las otras están más o menos parejo, uh-huh, pero en esas dos sí es muy notoria la diferencia entre hombres y mujeres.
Uh-huh. Efectivamente, digamos, si uno, siempre que levantamos una encuesta y que vemos que van siguiéndose, digamos, hombres y mujeres, pues nos habla de la robustez de la encuesta, claro, y de los fenómenos.
Claro.
Pero también cuando tenemos una separación muy importante, nos pasa en otras cuando se trata de ofensas, delitos sexuales, las mujeres desafortunadamente pues tienen porcentajes sí, claro. mucho más altos. Claro. Y en este caso es una de cada cuatro mujeres que han experimentado ciberacoso reportan las insinuaciones o propuestas sexuales. Sí. Es decir, está absolutamente pues ahí siendo una de las de estos comportamientos que tienen que soportar las sí. mujeres, ¿no? Sí.
Oye, y el otro, hay otras dos que me parece interesante, Nayel, no sé uh-huh. si tú también traes alguna otra, pero hay una, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, que es, ¿cuáles son, a través de qué medios digitales es más frecuente uh-huh. que reciban o uh-huh. que sufran el acoso? ¿Cuáles son los medios digitales que usó la persona acosadora para molestar o dañar? Y es muchísimo uh-huh. el WhatsApp, ¿no? Uh-huh. O sea, a través de WhatsApp, a través de Facebook. Y luego, bueno, obviamente Instagram y algunas más, pero WhatsApp y Facebook son las más importantes, uh-huh. Graciela, las que se repiten más. Me impresionó este dato, ¿eh?
Sí, ahí yo creo que tiene que ver, ustedes como nosotros, han visto que todas las plataformas digitales se van evolucionando, algunas con generaciones y algunas con ciertos grupos de población, y sin embargo acá... pues sí, WhatsApp y Facebook aparecen sin importar la edad de las personas. O sea, realmente son dos elementos donde pues está apareciendo de manera muy significativa, pero sobre todo el WhatsApp.
Sí, uh-huh. el WhatsApp, sí.
O sea, en un lejano segundo está Facebook.
Sí. Y eso justamente, doctora, tendría relación con esta otra parte que también preguntan de quiénes son las posibles personas acosadoras, ¿no? En su mayoría no se identifica, pero en otro caso sí me llama la atención que sí dicen son personas conocidas. Y bueno, claro, sí. O sea, tu WhatsApp, tu número sí lo compartes, digamos, ¿no? O sea, a menos que sean estas cosas de fraude, etcétera, pero se podría encontrar esta relación, ¿no, doctora?
Sí, y eso nos da una información pues muy valiosa uh-huh. porque pues las personas logran en algunas ocasiones identificar al perpetrador del delito uh-huh. y entonces son parejas actuales, novios, exparejas, familiares, amigas, amigos, compañeras, compañeros de clase, personas conocidas con poco trato o solo aquellas que uno conoce, como decimos, de vista. Uh-huh. Es decir, habiendo identificado estos perfiles, además nos permite señalar como la edad
claro.
de las personas que cometen
el acoso.
El acoso digital.
Sí.
Y eso es importante porque en general son del mismo grupo. Para los grupos de 12 a 17 años, el que tiene mayor porcentaje es el que pertenece al mismo grupo.
Ya.
Es decir,
te acosa gente de tu misma edad, digamos, ¿no?
Justo uh-huh. hasta los 45 años.
Ya.
Es decir, de los 12 al 17, el mayor porcentaje es de los de 12 a 17, de 18 a 25, los de 18 a 25, así, hasta 36, 45. A partir de ahí, a partir de 45, de 46 y más, digamos, desaparece la categoría de más alto desde el mismo grupo etario.
Yeah.
Es decir, yo que tengo 61 años, no soy... el porcentaje de quien me puede acosar no está en mi mismo grupo etario.
Ya. Yeah.
Que es un poco lo que decías al inicio, Gaby.
Uh-huh. Sí.
¿No? Que,
sí, sí.
O sea, y no solamente es, no reciben claro, tanto acoso, sino no son... perpetradores.
Claro, esa fotografía muy importante porque, como lo dijimos desde la vez pasada, esta información permite tomar decisiones y tomar decisiones también en política pública, ¿no?
Uh-huh.
Aquí, porque además hay una parte que también vale la pena, todo esto lo encuentran por supuesto en el sitio del INEGI, pero ¿qué es lo que le pasa a la gente que sufre acoso, enojo, desconfianza, miedo, estrés, inseguridad, frustración, nervios? Es decir, no es solamente me acosaron y ya, no. sino tiene efectos que también vale la pena tenerlo aquí, y creo que esto ahora que tanto se está hablando, por ejemplo, de qué hacer con las tecnologías en las escuelas, qué hacer con los celulares, qué hacer. Aquí hay información para toma de decisiones, ¿no? Es decir, qué pasa en ciertos grupos de edad, qué pasa por género, sobre todo qué tipo de acoso, quién está acosando. A mí me parece una fotografía tremenda, la verdad, también de lo que nos pasa. Graciela, buenísimo. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Gracias a las dos y buen fin de semana a todas y todos.
Gracias. Está súper interesante.
Sí, y además volvemos a lo mismo, como que las cifras te sorprenden y te sacan también de la burbuja, ¿no, Gaby? Porque uno creería que este acoso, como han insistido muchas autoridades, también viene de las redes sociales, de TikTok, de Instagram, etcétera, y resulta que es WhatsApp, y resulta que son tus pares, ¿no? En algunas ocasiones. Entonces, qué importante tener estos datos y que justo eso, nos saquen de nuestra burbuja.
Y si se toman decisiones, pues que tomen los datos para tomar decisiones, al final de cuentas. Así que no sea, vamos a jugar al yo-yo. Es que vi que Mario Delgado se fue a jugar yo-yo con los chicos para arrancar jornadas de trompo y de yo-yo.
Literalmente.
Para que no se ciberacosen. No, se van a dar de yoyazos, pero bueno. En fin, así las cosas, ya lo saben, todos los viernes tenemos aquí al INEGI.